Florida, Estados Unidos de América.
Reitera la plataforma Archipiélago que marchará pacíficamente por el cambio en Cuba el 15 de noviembre, a pesar de las amenazas del gobierno. Piden a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que promueva una iniciativa internacional en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por las condenas desproporcionadas a manifestantes en la isla. El artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara recibe premio al coraje de entidad que promueve la libertad alrededor del mundo. Detienen en Nicaragua dos líderes empresariales y suman 39 los críticos de Daniel Ortega arrestados en el contexto de las elecciones presidenciales. La justicia española suspende la extradición a Estados Unidos del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal.
Radio Martí Noticias.
Saludos, estimados oyentes, bienvenidos al noticiero estelar del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy es viernes 22 de octubre de 2021, debo decir, y quedan 70 días para que finalice el año. Enviamos un saludo a los que nos siguen en las redes sociales y en las frecuencias de radiales. Y gracias por sus comentarios y sintonía. Les habla Jorge Jauregui, tenemos a Ariane González con el día libre, pero el lunes estará nuevamente con nosotros. En los controles, ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción, Elena María Rodríguez. En la redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Mure. Más la colaboración del equipo de la radio, de la web y también de la televisión. Gracias por la sintonía y sin más dilación, damos inicio al noticiero del mediodía. Adelante. La plataforma ciudadana Archipiélago reiteró el jueves que llevará a cabo la marcha cívica por el cambio en Cuba el 15 de noviembre, a pesar de las amenazas de las autoridades. Archipiélago dijo en una declaración que el régimen cubano citó a miembros de la plataforma a las fiscalías de las provincias que notificaron la voluntad de realizar la marcha, vertiendo sobre ellos todo tipo de acusaciones por ejercer un derecho constitucional. El comunicado señala que el autoritarismo podrá apresar a los moderadores de la plataforma, pero no los deseos de cambio y libertad de todo un pueblo. Archipiélago concluye con un llamado a marchar el 15 de noviembre y a ser todos protagonistas del cambio en Cuba, porque el futuro tiene que ser distinto, subraya la declaración. Nuestro colega José Luis Ramos entrevistó a Junior García y David Martínez, dos de los moderadores de la plataforma Archipiélago.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago, dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado, Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y por lo tanto serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo solo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo, yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sobre la situación de las libertades en Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que promueva acciones urgentes en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización no gubernamental con sede en Madrid, ofreció a Radio Martí detalles sobre la petición a Bachelet.
La carta es la convocatoria para que la alta comisionada de Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, se pronuncie de manera taxativa sobre la situación que están atravesando ahora mismo los que intentan manifestarse de manera pacífica el día 15 de noviembre. A nuestro modo de ver, es un crimen observar con pasividad la lapidación de los derechos humanos en Cuba de manera tan flagrante, ¿no?
Sobre el tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó el jueves una audiencia para analizar la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio. La directora de Cuba, Lex Laritza Diversent, dijo que más de 1,000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo arresto domiciliario. Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las protestas del pasado 11 de julio.
La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la crisis de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos.
Su colega del mismo grupo, Marta de la Tamayo, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la comisión, entre ellas hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre y que la comisión recuerde al gobierno cubano las obligaciones que tiene en materia de derecho a la protesta y la libre expresión. También pidieron que la comisión siga de cerca el desarrollo de esta situación y que exhorte al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes. Por su parte, el relator de la Comisión para Cuba, Stuardo Rallón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.
Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer pues un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades.
Rallón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Las autoridades de la prisión de mujeres de Occidente en La Habana castigaron a la presa política María Cristina Garrido por reclamar lo que considera su derecho. La visita familiar, que le fue suspendida el pasado miércoles a ella y a su hermana Angélica Garrido por no estar vacunadas, alegaron sus carceleros. Su esposo, Michael Valladares, hizo la denuncia.
Debido a la negación de la visita, María Cristina se manifestó exigiendo sus derechos. ¿Por qué razón le quitan la visita a ella? Porque ellas no están vacunadas, cuando ahí hay cientos de otras presas que no están vacunadas y sí se les está dando visita. Aparte que se le negó la visita, también se le negó la llamada por teléfono y también se le negó de sacar para afuera los bultos, o sea, en este caso los pozuelos, las cosas que ya ella dejaron de utilizar en la visita anterior. Las cartas también se las prohibieron sacar para afuera, las cartas de donde ahí en estos momentos tenemos la comunicación entre yo y ella con sus hijos. Fue trasladada para una celda de castigo donde Bavaro hoy se encuentra sin sábana y sin colchón. Según la hermana de Angélica, allí la reeducadora le informó que el castigo que se le impuso a María Cristina en la celda es por 10 días.
María Cristina y Angélica Garrido están en prisión preventiva bajo investigación por supuesto desorden público, desacato, atentado y resistencia, luego de participar en las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque. En tanto, la Oxy Day Foundation galardonó con su premio al coraje al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, encarcelado desde las protestas antigubernamentales de Cuba del pasado 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa, recibió el premio al coraje que otorga la Fundación Oxy Day por su labor en la defensa de los derechos humanos en la isla.
Me alegra muchísimo que Luis Manuel Otero Alcántara, mi amiguísimo, esté siendo reconocido por su coraje. Claro que también me encantaría que fuera reconocido como artista plástico, pero yo creo que su plástica va muy en función de la libertad y de la valentía y de la consecuencia con la que ha vivido en los últimos 2 años al menos.
Resaltó desde La Habana la escritora y periodista María Matienzo.
Este premio anteriormente ya lo había recibido Berta Soler, o sea que es un honor tener 2 cubanos que reciban este premio.
Junto a Otero Alcántara, preso por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, recibe el premio Otzi Coraje Sharifa Ghaffari, la primera alcaldesa y la más joven de Afganistán.
Eso de alguna manera nos pone en situación de vulnerabilidad a la altura de sitios donde el conflicto armado y donde los extremismos están corriendo por las calles con toda la impunidad que de alguna manera ellos arrojan como regímenes totalitarios. O sea, el fundamentalismo allá y el castrismo aquí. Hay un paralelo ahí que a la fundación evidentemente no se les pasó de por alto.
La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial en Washington D.C. el 28 de octubre, en el aniversario del histórico Día del No, cuando el pueblo griego salió a las calles sin importar su afiliación política, gritando no a las amenazas fascistas del italiano Benito Mussolini. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Para reflejar la situación de artistas contestatarios en Cuba, la activista Anamelis Ramos difundió a través de su cuenta de Facebook un audio del rapero y activista Michael Castillo Pérez, El Osorbo, preso en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, dirigido a los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Esteban Rodríguez, también recluidos en otras prisiones de Cuba.
Nada, hacerle saber a la gente que estoy aquí súper conectado, ¿no? Súper conectado con lo que está pasando. No sé realmente ahora mismo lo que le está pasando a Luis Manuel Otero Alcántara. Quisiera saberlo, pero me imagino que ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara está siendo maltratadísimo, molestadísimo por estos esbirros, que lo que hacen es molestar, ¿entiendes? Entonces, incluso, no dudo que tenga hasta presos molestándolo. Eso no lo dudo, porque sé cómo trabajan ellos. Lo que pasa es que aquí no pueden llegar los presos y molestarme a mí, porque yo sé cómo responder a eso, sin violencia. Yo sin violencia sé cómo responder a eso, ¿me entiendes? Entonces pasa eso y nada, y decirle a Luis Manuel que se mantenga fuerte, ¿me entiendes? Que estamos súper conectados. Que siga preso por su convicción, preso por ser como es, ¿me entiendes? Pero que no cambie su manera de funcionar y no cambie su manera de decir lo que él siente, siempre diciendo la verdad. Esto es lo que hay y esto es lo que es. A Esteban decirle lo mismo, que trate de mantenerse ahí, consciente de lo que está pasando y que al final del túnel vamos a ver la luz. Esto es lo que hay, bueno, caballeros, súper conectados, estamos puestos.
El director del Departamento para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió a través de un tuit a este audio indicando que El Osorbo, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, lo había enviado desde una cárcel pinareña y que está preso desde mediados de mayo. La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 32 cubanos a Cuba el 20 de octubre, luego de 2 interceptaciones en el Mar Caribe. El guardacostas Isaac Mayo interceptó una embarcación el 17 de octubre al sur de Marathon y había un presunto contrabandista a bordo del barco que fue transferido al personal de investigaciones de Seguridad Nacional. La Guardia Costera de Cayo Hueso fue notificada el 18 de octubre de un barco a unas 23 millas al sur de Cayo Sal, en las Bahamas. No se reportaron heridos. Derek Gordon, agente especial adjunto de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que los migrantes que ingresaban ilegalmente a Estados Unidos usando contrabandistas ponen sus vidas en manos de criminales despiadados que buscan sacar provecho del sufrimiento de los migrantes. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha interceptado a 127 cubanos en comparación con los 838 que fueron interceptados en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre pasado. ...12:15 en Radio Martí. Recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos pone al tanto de la situación del tiempo en la región. Saludos, Lázaro.
Jorge, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio Televisión Martí. Bueno, Jorge, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en el marco de un régimen de presiones muy débil, una extensa área de nublados y lluvias con chubascos y tormentas eléctricas intensas está afectando todo el Golfo de Campeche, en especial frente a las costas de Veracruz. Pero el dato realmente interesante es que fuertes corrientes del suroeste en la altura están arrastrando toda esa humedad hacia el norte de Yucatán y las aguas al norte de las provincias occidentales cubanas, con algunos núcleos convectivos muy fuertes al norte de Pinar del Río y La Habana. Esta fuerte actividad se está moviendo hacia la zona de Los Cayos y el sur de la Florida, lo cual augura un fin de semana lluvioso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aumentando desde las horas de la tarde, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí y Televisión.
Noticias de América Latina. Comenzamos con Nicaragua, donde fueron detenidos el presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el gremio empresarial más importante del país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Gil Iracayo y Álvaro Vargas, respectivamente, fueron detenidos el jueves bajo la justificación de una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos. Un comunicado de la Policía Nacional confirmó la detención. Momentos antes de su detención, cuando ambos arribaron a la fiscalía donde habían sido citados para una supuesta entrevista, Michael Gil declaró escuetamente a los periodistas afirmando desconocer la existencia de cargos en su contra.
No sé, es una entrevista.
Michael Gil y Lacayo fue capturado de forma violenta, dijeron miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada, mientras que el arresto de Vargas fue confirmado por la Policía Nacional a través de un comunicado en el que indicaron que el empresario es investigado por lavado de dinero y atentar contra la soberanía nacional en base al artículo 1 de la Ley 1055, identificada como Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Gonzalo Carrión, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua reacciona con castigo ante los escenarios internacionales adversos.
Y por cierto, se da en el contexto de ayer se aprobó la resolución de la OEA. Es la continuación también de la venganza del castigo.
El directivo empresarial Michael Gil y Lacayo, que tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 3 de agosto de 2018, es también presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Por el momento, las autoridades policiales no han informado sobre el paradero de los líderes empresariales, pero se presume que fueron trasladados a las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote, donde permanecen el resto de considerados presos políticos detenidos en el contexto electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La justicia española suspendió el viernes, o sea hoy, la extradición a Estados Unidos del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, que fue asesor del fallecido presidente Hugo Chávez durante una década. Carvajal, conocido con el sobrenombre del Pollo, es reclamado por la justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico y de pertenecer a una organización terrorista. La Audiencia Nacional Española aceptó la petición de la defensa de Carvajal para subsanar un defecto de forma, poco después de que se anunció que la extradición se haría efectiva el sábado. El exgeneral venezolano estaba citado a comparecer como testigo el 27 de octubre, tras aportar documentos sobre presuntos pagos ilegales del gobierno de Venezuela que implicarían a exlíderes del partido izquierdista español Podemos. Mientras tanto, la Justicia Federal de Argentina pidió la declaración y documentos que revelan que el chavismo habría enviado 21 millones de dólares en maletas para la campaña de Cristina Kirchner. Así lo confirmó el fiscal Carlos Stornelli, que elevó la solicitud ante el juez Julián Ercolini. Esto apunta a reforzar la prueba. Ya teníamos indicios y probado por los dichos de un arrepentido. Esta declaración que hemos solicitado tendría mucha relación con lo que ya teníamos en el expediente, dijo. Stornelli agregó que tienen que estudiar la mecánica, los tiempos, los relatos, pero llaman la atención las coincidencias con lo que ya estaba probado en el expediente. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, es acusado de realizar espionaje ilegal a las familias de los marinos que murieron en la tragedia del submarino Ara San Juan en 2017. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto informa.
La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan solicitaron la detención del expresidente Mauricio Macri en la causa que se investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes luego que no se presentaran la declaración indagatoria prevista por el juez federal Martín Bava. La abogada de las víctimas, Valeria Carrera, dijo que esto demuestra que la justicia no es igual para todos.
Porque no solamente se burló del juez, sino que también estamos indignadas porque hace sentir la diferencia, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Querer llevar la causa donde tiene a sus jueces amigos.
En tanto, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, mostró su preocupación porque aún se investiga un incidente donde murieron 44 marinos, donde participaron 18 países del mundo en la búsqueda y solo se logró el rescate a través de una empresa privada un año después.
El expresidente era un espiador serial. Ahora pareciera que la gente de Juntos por el Cambio, además son eludidores de la justicia seriales, ¿no? Lamentablemente no me sorprende, pero la verdad es que sí me escandalizo.
Luis Tagliapietra, papá de una submarinista, señaló que es imperdonable la actitud del gobierno macrista hacia los familiares.
Nos hicieron todo lo posible para que claudicáramos en la lucha, pero bueno, lo que se ve que no entienden es que un padre, una madre, una esposa, un hijo no va nunca a bajar los brazos por la verdad de sus seres queridos.
Desde la defensa del expresidente manifestaron que esta citación tiene objetivos políticos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
12:23 minutos en Radio Televisión Martí, noticias de Estados Unidos y su relación con el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el jueves con el personal de la embajada de su país en Bogotá, que se vio afectado por incidentes de salud anómalos, conocidos como síndrome de La Habana, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. La enfermedad llamó la atención del público en 2016, después de que decenas de diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana se quejaron del padecimiento, pero los funcionarios aún no han llegado a una conclusión firme sobre la causa del síndrome. El gobierno del presidente Joe Biden ha estado bajo presión para demostrar que se toma en serio las quejas, y un grupo bipartidista de senadores instó la semana pasada a Blinken a nombrar rápidamente a un nuevo funcionario para dirigir la investigación sobre ellas. Se cree que alrededor de 200 diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el extranjero han sido afectados por la misteriosa enfermedad, con síntomas que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de pérdida de memoria y mareos. En tanto, la cifra de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos aumenta de forma exponencial, mientras la administración del presidente Joe Biden acumula detractores por las deportaciones masivas. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Joe Biden continúa sumando críticas de organizaciones y la sociedad civil sobre el creciente número de deportaciones en la frontera sur con México, donde a diario miles de migrantes tratan de ingresar a Estados Unidos en busca de asilo. La administración Biden continúa aplicando el controvertido Título 42, una medida instaurada por el expresidente Donald Trump y aplicada en el marco de la pandemia del COVID-19, que permite a las autoridades expulsar de inmediato a los migrantes que ingresen a territorio estadounidense. Estas deportaciones masivas han sido duramente criticadas por miembros del propio Partido Demócrata, como la representante por Nueva York, Alejandra Ocasio-Cortez, que a través de una carta condenó la decisión del presidente Biden de deportar a miles de inmigrantes haitianos de vuelta a su país, pese a la inseguridad y los disturbios que enfrenta Haití, y enfatizando que la administración Biden no está tratando a los migrantes, incluidos aquellos que huyen de la violencia, la inestabilidad política y los desastres naturales, con respeto ni dignidad, y tampoco les brinda un trato significativo. A estas preocupaciones se sumó la publicación de un informe en el que la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch aseguró la existencia de más de 160 informes de mala conducta y abusos de funcionarios del gobierno de Estados Unidos a solicitantes de asilo. Estos documentos reflejan abusos cometidos por agentes de aduanas y protección fronteriza, agentes de la patrulla fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cometidos entre 2016 y 2021. Los registros incluyen vejaciones físicas y verbales y violaciones de los derechos legales de los migrantes. Actualmente, y bajo la legalidad del Título 42, la mayoría de inmigrantes son expulsados sin siquiera tener la oportunidad de solicitar asilo, una realidad que defensores de los migrantes tildan de injusta e intolerable, pues vulneran la seguridad de estas personas al devolverlas al escenario del cual huyeron. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Internacionales en radio y televisión Martí. Un grupo de talibanes golpean a periodistas en Kabul durante una protesta de mujeres que exigían derechos a trabajar y estudiar en Afganistán, informa la agencia francesa de prensa.
Los talibanes golpearon a varios periodistas el jueves para evitar la cobertura de una protesta por los derechos de las mujeres en Kabul. Un grupo de unas 20 manifestantes caminaron por la capital afgana con coloridos pañuelos en la cabeza, coreando lemas y portando pancartas con las que reclamaron su derecho a estudiar y trabajar.
¿Por qué no se permite que las niñas vayan a la escuela desde el séptimo al duodécimo grado? ¿Por qué no se les permite ir a la escuela? El futuro de nuestras hijas está arruinado.
Las autoridades afganas permitieron que las mujeres marcharan libremente durante una hora y media, pero un combatiente talibán golpeó a un reportero extranjero con la culata de un rifle y lo echó del lugar, mientras que otro lo amenazó y lo pateó. Al menos dos periodistas más fueron golpeados mientras se alejaban, huyendo de combatientes talibanes que los amenazaron con los puños en alto y dando patadas.
Las tensiones con Rusia, Afganistán y los talibanes fueron los temas centrales de la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, informa John F. Burnett desde Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, participó en Bruselas en la reunión con los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que durante dos días abordó una agenda sobre temas de seguridad en Afganistán, las tensiones con Rusia y política tecnológica. En declaraciones a periodistas el jueves, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los ministros de Defensa debatieron evitar que Afganistán se convirtiera en un refugio seguro para los terroristas, y en cuanto a las relaciones de la alianza con Rusia, Stoltenberg dijo que están en su punto más bajo desde que terminó la Guerra Fría y añadió:
No reflejaremos el comportamiento desestabilizador de Rusia y no tenemos la intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa. Por lo tanto, estamos implementando un paquete equilibrado de medidas políticas y militares para responder a esta amenaza.
C-25. 19 en Radio Televisión Martí. Enviamos un saludo a los que nos han estado siguiendo en las redes sociales y a los que continúan con nosotros en las frecuencias radiales. Gracias por la sintonía y el seguimiento. Continuamos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 12:30 iniciamos la segunda parte de este noticiero de una hora, el noticiero estelar del mediodía de Radio Martí, en el que tendremos en esta media hora información sobre las amenazas que ha experimentado el rapero Omar Mena, así como en Pinar del Río el expreso político José Rolando Cázares. En tanto, el senador republicano Rick Scott de la Florida reacciona a la situación al encarcelamiento del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García. Por otra parte, la escritora cubana Zoe Valdés pide al ministro de Exteriores de España que interceda por la situación de los presos políticos en Cuba. Les invitamos a mantener la sintonía para que escuche los detalles de estas y otras informaciones en el noticiero estelar del mediodía. El rapero Omar Mena, tras ser amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, aseguró que el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba no aguanta más. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara citó este jueves al rapero Omar Mena, uno de los promotores de la marcha cívica, para advertirle que de insistir en manifestarse el 15 de noviembre será procesado penalmente por los delitos de desobediencia, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas.
Me dijeron que podíamos ser juzgados y sancionados por el Código Penal, ya enfrentarnos a tribunales. El encuentro duró apenas, lo que ellos se demoraron, un decir meses. Eso es otro mecanismo de la seguridad del Estado para presionar más. Aquí no hay nada por encima de la seguridad del Estado. Luego me estuvo llamando la seguridad del Estado, me interceptaron por el camino, le dije que no tenía nada que hablar de eso, y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien mal. Lo que están haciendo es amenazando con un temor inmenso porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos el día 15. Entonces puede ser que no nos dejen salir el 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes, todo ese tipo de cosas pueden suceder. Pero lo que sí es verídico, que si no es el 15, es el 20, 30, no sé, cuando sea, el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que no aguanta más.
Las nuevas amenazas se hicieron manifiestas en las citaciones a los principales organizadores de la acción cívica en diferentes provincias. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que asegura que las personas que salgan a la calle el 15 de noviembre, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por incitar y realizar marchas ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Pinar del Río, el expreso político José Rolando Cázares Soto fue amenazado esta semana para que no asista a la marcha convocada por la plataforma Archipiélago el próximo 15 de noviembre. Nuestra Radio Martí conversó con él sobre el temor que tiene el régimen de La Habana de que esta actividad cívica se lleve a cabo en la isla.
El acoso a los miembros de la sociedad civil que apoyan la marcha cívica convocada por Archipiélago va en aumento. ¿Este es tu caso? ¿Has sido citado?
Sí, fui citado por el jefe del sector de la provincia de Pinar del Río y el jefe de los jueces de ejecución, porque también hubo como una coacción o una amenaza, porque pensaban que todavía, como había salido faltándome un mes de la prisión política, estuve 5 años preso y hace más de 4 meses salí de la prisión, y entonces ellos pensaban que todavía le debía algo al tribunal y venían como a echarme miedo que si salía, que si mandaba a las personas, incitaba a las personas a salir a la marcha, podían revocarme mi sanción. Amenaza que no funcionó, porque realmente ya yo no estoy de libertad condicional, ya de libertad completa, hace meses ya, y entonces fue como en vano las acusaciones y las amenazas que hicieron ellos.
José, de la conversación que tuviste y que tú sacas, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿El gobierno teme esta marcha?
Sí, yo pienso que la conclusión que es que ellos tienen miedo de esta marcha, incluso piensan que puede salirse de las manos también, porque hay muchas personas, hay personas que no tienen que ver con la sociedad civil cubana o que no están directamente dentro de los grupos de la oposición o movimientos de derechos humanos, y en la calle hay como ya una efervescencia de las personas preguntando, oye, 15 para la calle.
¿Las amenazas contra ti se mantuvieron entonces? ¿Te van a seguir vigilando? ¿Te dijeron que no asistieras a esta marcha?
Sí, exactamente. Me dijeron que iban a estar vigilándome y que si salía iba a estar de acuerdo con lo que íbamos a suceder, me sucederme cualquier cosa. Podían no dejarme salir, podían detenerme.
El senador republicano por la Florida, Reed Scott, calificó de repugnante las torturas del régimen de La Habana contra el líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer García, y otros encarcelados por motivos políticos en la isla. Scott publicó en su cuenta de Twitter este mensaje: "Es repugnante escuchar sobre la tortura y condiciones inhumanas que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Ruz están infligiendo a José Daniel Ferrer y a cientos de activistas cubanos injustamente encarcelados. Recientemente, tras 100 días de encierro sin acceso al teléfono, el régimen cubano permitió una llamada telefónica desde la cárcel de Mar Verde a Ferrer, donde confirmó estar confinado en una celda de aislamiento en condiciones de vida inhumanas. En un audio publicado por el grupo opositor, José Daniel Ferrer aseguró estar sometido a un severo aislamiento desde que fue arrestado sin tener contacto con otras personas que no sean guardias de seguridad". Mientras tanto, la escritora cubana Zoe Valdés pide al ministro de Asuntos Exteriores de España que interceda por la situación de los presos políticos en Cuba. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Valdés entregó una carta y luego sostuvo una conversación con el canciller español José Manuel Álvarez, según explicó a Radio Televisión Martí.
Pedí, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos, di los nombres de los que yo considero que están en estos momentos de mayor urgencia: Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación, Yuri Valle Roca, que es periodista independiente, y la dama de blanco Aymara Nieto. La lista, por supuesto, sabemos que es larga.
La carta de Sue Valdés asegura que la situación de Cuba y de los demócratas cubanos ha empeorado tras más de 62 años de tiranía.
Lo que me hace pensar que será muy receptivo es que lo conozco desde hace muchos años, desde que era director del Instituto Cervantes aquí en París, después agregado cultural y embajador, y nos hemos reunido precisamente en varias ocasiones para hablar sobre el tema Cuba.
En opinión de la escritora, España debe estar presente para el cambio radical que se avecina en la isla.
Yo creo que es hora de que España esté más presente, y eso se lo hice saber. El exilio cubano y otras variantes de la oposición cubana, que son a mi juicio la real oposición, sean oídos y tengan presencia dentro del intercambio que se debe establecer ya con urgencia entre los países europeos y sobre todo con España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy 1.476 nuevos casos de COVID-19 y 20 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos, que corresponden al 21 de octubre, elevan a 943.038 el total de contagios y a 8.153 la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia el año pasado, según los reportes oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente. Permanecían ingresados 19.198 pacientes, de ellos 6.038 confirmados activos, 11.341 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Camagüey registró el mayor número de casos nuevos con 275 en la jornada, seguido por Santi Spíritus con 257 y Pinar del Río con 140, entre las provincias más afectadas. En informaciones de la economía en Cuba, la mala gestión de la pandemia y las pésimas estrategias apuntaladas por el gobierno cubano han sepultado la industria turística en Cuba y se prevé que 2021 sea catastrófico para el sector, el peor en 30 años. En entrevista con la agencia EFE, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, se refiere a un nuevo informe de la firma de asesoría que indica que el turismo en Cuba está empantanado a causa del caótico manejo de la pandemia, las malas estrategias económicas y el deficiente uso de los recursos financieros por parte del gobierno cubano. Ni siquiera la inversión de más de 17 mil millones de dólares en los últimos 6 años ha servido para rescatar al sector turístico, añadió el analista económico cubano en sus declaraciones a EFE. El informe pronostica un panorama muy sombrío para la industria turística cubana en 2021, con una caída ya al cierre de julio pasado del 85% en comparación con el mismo periodo del 2020 y del 95% respecto de 2019. En otras palabras, los datos muestran una industria literalmente muerta, sentenció el experto Emilio Morales. Cuba y Costa Rica se comprometieron el jueves a trabajar de manera conjunta para garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre ambos países. El director general de Asuntos Consulares y de Cubanos residentes en el exterior del MINREX, Ernesto Soberón, y el subdirector general de Migración y Extranjería de Costa Rica, Daguer Hernández, encabezaron la segunda ronda de conversaciones migratorias. Y este 21 de octubre se cumplió otro aniversario del nacimiento de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Rosana Romera con los detalles.
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, hubiese soplado 96 velitas. La llamada guarachera de Cuba nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Debutó con la Sonora Matancera a finales de la década de los 50. En 1960 abandonó la isla junto a su orquesta para cumplir un contrato en México. Nunca pudo pisar tierra cubana otra vez, ya que Fidel Castro le impidió la entrada al país. La reina de la salsa fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba guarachera y bolero. Sin embargo, el género que la llevó al estrellato fue la salsa. Víctima de cáncer, murió en Nueva Jersey el 16 de julio de 2003. Omer Pardillo Cid es el director de la Fundación Celia Cruz.
Su legado sigue vivo a través de exhibiciones, su música más vigente que nunca, una mujer que dio mucha alegría y música a Latinoamérica. Así que hoy la celebramos con mucho gusto y alegría, como ella lo hubiese gustado.
La Casa Machao, diseñadora de juguetes, homenajeó recientemente a la reina de la salsa con una muñeca Barbie vestida de rojo, collar brillante y un micrófono dorado al estilo de la guarachera de Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
12:42 minutos en Radio Martí. Más informaciones en el noticiero estelar del mediodía. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves el nombramiento de Michelle Taylor como embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Casa Blanca resaltó la labor de Taylor en la defensa de los derechos humanos. La nueva embajadora es miembro del Centro Nacional para los Derechos Humanos y Civiles de Estados Unidos. También ha integrado el Comité contra el Antisemitismo y la Negación del Holocausto. Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos durante la presidencia de Donald Trump, alegando una posición incriminatoria de ese organismo frente a Israel en su conflicto con los palestinos. Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, Estados Unidos regresó al organismo que integran 47 países, aunque dijo que necesita reformas. Washington critica que países donde se violan los derechos humanos, como Cuba, Venezuela, China y Rusia, sean miembros de este consejo. El secretario de Estado, Antony Blinken, reafirma el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la democracia en Colombia, informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
Varios fueron los compromisos firmados entre Colombia y Estados Unidos al cierre de la visita a nuestro país del secretario de Estado Antony Blinken, enfatizando en la cooperación en asuntos científicos, médicos, preservación del medio ambiente, agenda comercial y la lucha contra el flagelo del narcotráfico, además de acciones puntuales para atender el tema inmigratorio. No obstante, Blinken hizo énfasis en el compromiso de Estados Unidos con la seguridad en Colombia y señaló que además del apoyo a la fuerza pública y la defensa de los derechos humanos, Estados Unidos trabajará en programas de inversión en zonas donde falta presencia del Estado y se buscará cerrarle el cerco a la violencia.
Se desarrollarán más oportunidades económicas inclusivas para los jóvenes que de otra manera sentirían que no tienen más opciones que las actividades ilícitas. Invertiremos en los programas para el tratamiento y la prevención del abuso de las sustancias y reducirá la demanda en los Estados Unidos que impulsa tanta actividad delictiva.
Blinken participó en el noveno diálogo de alto nivel Colombia-Estados Unidos, donde se planteó una hoja de ruta para las relaciones entre los dos países. En este evento, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, a tiempo de agradecer el apoyo ofrecido por el gobierno estadounidense en varios campos, hizo énfasis en la lucha frontal contra los activos del narcotráfico, un flagelo que genera la violencia en Colombia.
Identificar todas esas cadenas de valor que permiten que se siga manejando el negocio a costa de muchas vidas en nuestro país.
Finalmente, y a tiempo de resaltar su visita a Colombia, el secretario Blinken dijo que se debe ir más allá de las conversaciones y de los diálogos para llegar a las acciones y los resultados en torno a los temas acordados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Estados Unidos aplaude una resolución de la OEA que condena el proceso electoral antidemocrático y la represión en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, declaró que la contundente votación de esta semana en la Organización de Estados Americanos subraya que los Estados miembros condenan enfáticamente el proceso electoral antidemocrático del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y la represión en curso. Señaló que con 26 países votando a favor y 0 votos en contra, esta última acción de la OEA demuestra que el gobierno de Ortega Murillo se encuentra aislado y sin partidarios en una región comprometida con los principios democráticos. El secretario de Estado recordó que el gobierno de Nicaragua, junto con otros gobiernos de las Américas, asumió un compromiso democrático con sus ciudadanos, como se establece en la Carta Democrática Interamericana. El secretario de Estado dijo que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo no han cumplido con este compromiso al preparar una elección fingida, sin credibilidad, al silenciar y arrestar a los opositores y, en última instancia, al intentar establecer una dinastía autoritaria que nos rinde cuentas al pueblo nicaragüense. Blinken expresó que esta resolución de la OEA refleja el rotundo compromiso de la región con la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. La OEA aprobó el miércoles una resolución pidiendo a Nicaragua la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre, a los que considera presos políticos, y expresando su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Jamaica, las autoridades arrestaron a un colombiano que se cree sospechoso de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio, informó el jueves una inspectora de la policía de Jamaica a The Associated Press. Hasta el momento han sido arrestados más de 40 sospechosos en relación al magnicidio, incluyendo 18 exsoldados colombianos y varios agentes de la policía de Haití. Las autoridades haitianas han dicho que el autor intelectual del asesinato y la o las personas que lo financiaron continúan prófugas. Moïse fue asesinado a disparos dentro de su residencia privada a mitad de la noche en un ataque en el que su esposa resultó herida. La investigación sobre el asesinato ha enfrentado varios obstáculos y provocado el despido del ministro de Justicia y del fiscal en jefe de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Diferentes sectores rechazan la posible constitución de una ciudad comunal en un importante parque nacional de Venezuela. Desde la capital venezolana, Caracas, informa Carolina Alcalde.
Activistas de derechos fundamentales llamaron a condenar el ecocidio que aseguran se cometería en caso de que, tal y como anunció el presidente Nicolás Maduro, una vez promulgada la ley de ciudades comunales, se constituya una ciudad comunal en el Parque Nacional Guarayra Repano, conocido como el Ávila, pulmón vegetal de la capital venezolana. Consultado por La Voz de América, Emilio Terán, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, manifiesta preocupación ante el peligro que representa la apertura a un proceso de legitimación de diversos tipos de construcción que no están permitidos.
Tiene un efecto ambiental muy delicado en el Parque Nacional, porque además abre un proceso que, una vez que se instala la apertura de un proyecto determinado, eso después lo que hace es expandirse, ¿no? El asalto a lo territorial está pasando en todo el país, ¿no? No solamente en parques nacionales, un asalto a todo, pues todo lo que se puede hacer negocio, pues lo están haciendo.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, también advirtió que la decisión vulnera la división político-territorial contemplada en la Constitución.
Las autoridades de las ciudades comunales van a asumir competencias y recursos que hoy corresponderían a gobernaciones y alcaldías. Y finalmente alertamos los riesgos que existen, es que estas autoridades no electas por el voto popular asumieran funciones como, por ejemplo, la de la seguridad ciudadana.
Políticos de oposición han insistido en que la ley de ciudades comunales promovida por el Parlamento electo en 2020 resulta una aberración jurídica que buscaría, según dicen, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Radio Martí, el mundo en un minuto. Bruselas. El secretario de Defensa Lloyd Austin reafirma el compromiso de Estados Unidos con la organización del Tratado del Atlántico Norte y sus aliados. Moscú. Rusia registró hoy 37.141 nuevos casos de coronavirus y 1.064 muertes. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, espera que las infecciones por COVID-19 alcancen nuevos récords a fines de esta semana o principios de la próxima. Canberra. El ministro de Comercio de Australia informa que la Unión Europea ha pospuesto por segunda vez la próxima ronda de conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio, en medio de un malestar por la decisión australiana de cancelar un contrato de 40.000 millones de dólares con Francia. Londres. La reina Isabel II, de 95 años, se encuentra descansando y lleva a cabo tareas ligeras tras su alta hospitalaria después de haber permanecido ingresada durante la noche del miércoles para ser sometida a exámenes preliminares. Bangkok. La junta militar que gobierna Birmania ha arrestado al menos 110 presos políticos liberados durante la amnistía anunciada a principios de semana. Denuncia la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos en Birmania, que cuestiona la medida de gracia del mando castrense. Le damos la bienvenida a nuestro colega Edemio Navas González, Mundo de los Deportes. Muy buenas, Edemio.
Muchas gracias, Jorgito. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes, ya llegando el fin de semana con mucha actividad deportiva. Y el ex campeón mundial del peso crucero, Junior Dorticós, entrena fuerte en el gimnasio de Pedro Roque aquí en Miami. Su meta, el muchacho de Cienfuegos y La Habana, es en el año 2022 recuperar la faja del orbe en las 200 libras de la Federación Internacional de Boxeo, que perdió en septiembre del pasado año en Múnich, Alemania, al caer en gran pleito ante letón Mairis Briedis por decisión dividida en 12 rounds. Dorticós, con 24 victorias y 2 fracasos, ha ganado 22 por la vía rápida, apodado el Doctor del Co, va a combatir próximamente aquí en Miami. El sábado 20 de noviembre se enfrentará con el estadounidense Jesse Bryan, quien tiene récord de 20 victorias con 5 derrotas. Por otra parte, quiero señalar de que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas ya anunció ayer jueves que los premios de temporada regular al jugador del año, el lanzador del año y regreso del año se van a dar a conocer próximamente. Y bueno, ya hay dos candidatos cubanos al premio al novato del año en la Liga Americana: Randy Arozarena del equipo de Tampa y José Adolis García del equipo Vigilantes de Texas. Asimismo, anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó ampliamente 11 carreras por 2 a los Bravos de Atlanta, pero aún así Atlanta gana la serie 3-2, que va a continuar mañana sábado, y en caso de un empate, el séptimo y último partido se va a efectuar este domingo en horas de la noche. Y hoy viernes se reanuda la gran final de la Liga Americana con ventaja para Houston 3-2 en la ciudad de Houston. Por Boston lanzará Nathan Eovaldi, en tanto Luis García lo hará por el equipo de los Astros de Houston. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Tyler Herro anotó un total de 27 puntos y cooperó a que el equipo Miami Heat comenzara la campaña regular de la NBA con victoria 137-95 sobre el actual campeón de la NBA, el equipo del Milwaukee, que precisamente esta semana debutó con una victoria, pero anoche, reitero, perdió contra el Miami Heat. En los otros partidos, Atlanta dispuso del Dallas 113-87, en tanto a Stephen Curry anoche anotó un total de 45 puntos y su equipo de Golden State le ganó en tremendo partido a los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 115-113. Mis amigos, recuerden que más deportes a las 6 de la tarde con José Pepito Lacayo. A todos, gracias y les deseo que pasen un excelente fin de semana.
Y en el mundo del entretenimiento, un resumen con nuestra colega Exilda Arjona.
Muy buenas tardes en Arte Express. Este fin de semana un recorrido por las notas más importantes del mundo del arte. Nuevos lanzamientos musicales. Comentaremos sobre el apoyo de artistas en el exilio a la marcha cívica del 15 de noviembre y a los detenidos antes y después del 11 de julio. Conversaré con Aleanis Jáuregui, más conocida como Cuqui La Mora, acerca de su carrera y del próximo unipersonal SOS Cuba, dirigido por Juan Carlos Cremata.
Esta idea la tenía hace como 4 años atrás, que yo hice algo muy pequeñito en una obra de teatro y siempre me quedé con deseos de hacerlo yo, hacer un unipersonal con esa idea, porque era parte de otra obra que yo participé, pero yo escribí el texto de la parte que yo hacía. Y entonces aquí se lo propuse a Cremata, le encantó la idea y entonces le escribió el espectáculo completo. La obra trata de Cuba, cuenta su historia desde la camilla de un hospital y yo soy Cuba, así que por ahí toda la cosa, pero está muy bueno el espectáculo, el guión me parece fabuloso y estoy haciendo cosas que nunca he hecho y que sé que todo el mundo se va a sorprender cuando vea todo lo que estoy haciendo ahí. Va a ser el 28 de noviembre en el Teatro Manuel Alcine a las 8 de la noche.
También recordaremos la figura de la mítica Celia Cruz con motivo de su cumpleaños el pasado 21 de octubre.
Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A las 2:57 hacemos un resumen de nuestros titulares. Reitera la plataforma Archipiélago que marchará pacíficamente por el cambio en Cuba el 15 de noviembre, a pesar de las amenazas del gobierno. Piden a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que promueva una iniciativa internacional en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por las condenas desproporcionadas a manifestantes en la isla. El artista cubano encarcelado Luis Moneno Otuer Alcántara recibe premio al coraje de entidad que promueve la libertad alrededor del mundo. Detienen en Nicaragua 2 líderes empresariales y suman 39 los críticos de Daniel Ortega, arrestados en el contexto de las elecciones presidenciales. Y la justicia española suspende la extradición a Estados Unidos del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal.
Radio Martí Noticias.
Y así finaliza este noticiero estelar del mediodía. Agradecemos a los que han estado en sintonía e invitamos a mantenerla durante el resto de nuestra programación. También a Juan Pendaz en los controles, a Elena María Rodríguez en la producción y Beth Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y todos los que han colaborado con este noticiero. Tengan todos muy buen fin de semana. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.